La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Y aquí estamos en el rumbo de la tarde. Gracias por el placer de su sintonía. Estamos en Rumba 98.5 FM. Nosotros felices de acompañarles, don Georgie Rodríguez, don Rudy González y Olga Almanzar, con ustedes desde ahora y hasta las 7 de la noche. Don Rudy González.
Buenas tardes. Como ustedes son tan exigentes, yo tengo el deber de darle explicaciones, porque ustedes se la merecen, ustedes son parte de este programa. Comenzamos unos minutos más tarde porque estaba resolviendo un tema que tenía que resolverlo así rápidamente. Y entonces estaba usando el teléfono y estaba aquí, no me dio tiempo a salir de la cabina. Entonces Sandy es tan complaciente y tan tolerante con uno y añoña tanto a uno que dijo, yo voy poniendo unos anuncios ahí de más y eso. Después lo facturamos. Pero él dice, y él lo facturamos y la comisión es mía.
Ajá.
Porque tampoco es de gratis.
Ay, ñeñe.
Y entonces, por eso nos dilatamos un poquito, porque estamos aquí, todo está bien, gracias a Dios. No hay ningún tema, no ha pasado nada en la cabina, porque a veces dicen, ¿y qué le pasó? Que comenzó tal, ustedes nos dan un seguimiento tan estrecho. Y a nosotros nos agrada, nos hace sentir mimados por ustedes, por nuestros amigos que están con nosotros cada tarde, de 5 a 7 en este rumbo de la tarde. Hoy anunciaron lluvia y llovió en la tarde en el polígono central. Yo pensaba que era mentira porque yo esta mañana hace un calor tan grande y había un solazo que cuando yo vi el parte meteorológico y decía va a llover en horas de la tarde, yo dije, busqué la fecha del parte, sí, era de hoy, y cayó una agüita. Y entonces es que la gente se amema, porque la gente en la calle, yo digo, que se amema. Yo digo otra palabrota que no me atrevo a decir.
Menores.
Que no me atrevo a decir aquí ni en presencia de damas o de alguna gente, pero la gente se amema. Déjenlo así. Y entonces se pone más pesado el tránsito. Sin embargo, he de confesar que cuando vine a la emisora, el tránsito, hay muchos vehículos en la calle, pero no hay un entaponamiento serio. O sea, hay vehículos, el tránsito está pesado, como se dice, pero fluye. Sin embargo, yo salí, llegué antes de las 4 de la tarde, salí antes de las 4 de la tarde para llegar a tiempo por si acaso me cogí el tapón. Pero se puede circular en las calles. Ojalá que en el resto de la semana ya algunos colegios han cerrado, ha bajado un poco la afluencia, las plazas públicas estuvieron abarrotadas, las tiendas y supermercados y muchos sitios, los restaurantes, estuvieron abarrotados a lo largo de el fin de semana pasado. Yo pensé, temía que siendo esta la semana pre-celebración de Nochebuena y la semana de la Navidad, iba a estar muy congestionado. Me alegro de que hoy esté fluyendo el tráfico. Déjame no decirlo muy duro, para que la gente de los AMET, perdón los AMET, ay, excúsenme que los confundí, la gente de DGCET, que son el problema, no parte del problema, sino que son el problema. Digan, ah, pues mira, están fluyendo bien por en el polígono central, vamos a entaponarlo. Sí, porque eso no tiene madre. Yo estoy en creer, porque yo tengo que creer que de maldad. Y como ustedes no me van a poder quitar eso de la cabeza, es como de maldad.
Atención, como Milton Morrison.
Quien sea. Y como de maldad es que la Dirección Nacional de Control de Drogas le dio otro toquecito al narcotráfico. En lo que se averigua el caso de los 9.8... toneladas de cocaína, hoy cogieron 641 paquetes de cocaína, cada paquete aproximadamente casi bien pesado, es de aproximadamente un kilo, porque los narcotraficantes tienen una industria que los hace y los pesa y los maneja a la perfección, del mismo tamaño, bien empacado, porque vienen muchas veces por mar para evitar que se dañe, que se pierda, si caen al mar, vienen sellados. Y después de sellados, vienen empacados en bloques de 5, de 10 paquetes. Y después de eso, vienen sellados como en pacas. para protegerlo. O sea, se pueden tirar al mar y no hay problema de que se pierdan. 641 paquetes frente a Pedernales, al sur de Pedernales, a varias millas, dice la Dirección Nacional de Control de Drogas que después de una persecución de varias horas por mar y con vigilancia aérea y terrestre también, y localizadores con drones y todo esto, lograron interceptar finalmente una lancha de qué sé yo cuántos pies de eslora y motores fuera de bordo. Tenía varios garrafones de gasolina dentro, eso es para poder mantenerse en encendidos y en operación por mucho tiempo, pero encontraron dentro un fusil calibre 5.56, que es un fusil de asalto de lo que usan, un fusil militar, de lo que usan las fuerzas especiales o de lo que usan para las operaciones de campo. Es un fusil no altamente pesado, un fusil rápido, un fusil efectivo. Es un fusil que vino a reemplazar los fusiles M16, AR-15 primero, a M16 después, y son fusiles muy usados en instituciones militares. Dos personas, dos hombres, dicen que dominicanos, dice el informe de la DNCD, fueron arrestados en el operativo. En este caso, leyendo de arriba para abajo y de abajo para arriba y del lado izquierdo y de izquierda a derecha, no dice de dónde provino la droga. Muchas veces dice, fue incautada en una lancha que provino de Sudamérica. Pero en esta ocasión no da ninguna ubicación y solamente dice que fue incautada en una persecución en el litoral sur, porque fue encontrada, capturada finalmente cerca de Pedernales, al sur, mar abierto por Pedernales. Esto es interesante porque el tema narcóticos, el tema contrabando de cocaína, el tema carteles de la droga, el tema narcotráfico, está en la palestra pública desde hace varios días por la incautación de los 9.8 toneladas de cocaína. El tema se diluyó hacia un lado ahora, de que si faltaban 300 de las que quemaron o habían 300 de más, ya no solamente de dónde vino, o sea, hay un marullo con esto. Yo insisto en que para mí la base principal, importante, trascendente de esta situación es que sacaron 9 toneladas de cocaína y pico, toneladas de cocaína que no llegaron a las calles. Así si es. La encontraron en un pozo séptico, si la agarraron cuando venían en paracaídas, si interceptaron un barco o un submarino o un portaaviones con ella, no llegaron a las calles porque República Dominicana no lo permitió. Punto. Lo otro no es que no tenga importancia, pero para mí lo importante realmente es esto. Y significa esto que no ha pasado nada, pero si esto iba a doblar el brazo de las autoridades que luchan contra el narcotráfico, no ha ocurrido así y siguen dándole golpes. Y los narcotraficantes siguen intentando introducir droga a la República Dominicana.
Así es. Pero bueno, don Rudy, hoy trascendió una información que a mí me parece sumamente importante y que yo sé que va a ser la discusión. Ese gusanito periodístico que a veces le da a uno, que uno sabe que un tema va a dar para mucho. Uh-huh. Y yo creo que el tema de que los partidos políticos ven peligroso lo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes. Y es que los partidos políticos han encontrado un punto de convergencia en relación a este tema. Y a través de sus diferentes dirigentes y legisladores, pues manifestaron hoy preocupación por la sentencia con la que el Tribunal Constitucional facilitó la presentación de candidaturas independientes sin el requisito de estructuras partidarias que las avalen, como se requería hasta ahora. Esto abre una caja de Pandora en relación a la implementación de la ley de partidos, al tema del presupuesto que se le asigna a los partidos. Abre una caja de Pandora en relación a figuras públicas que intentaron, como es el caso del señor Vigini, no recuerdo su nombre ahora, Alberto Vigini, que intentó...
Alberto Fiallo.
Fiallo Vigini, que tuvo el año pasado, hizo el intento de ir como un candidato independiente sin partido. Primero fue por opción democrática, luego tomó la decisión de ir de forma independiente y fue rechazado porque no existía una posición clara en torno a las leyes vigentes de cómo debía manejarse este tema. Hoy, pues estamos hablando de esta sentencia que hemos tenido la oportunidad de revisar y que más adelante estaremos tocando este tema y todas las implicaciones que tiene.
Mira, este tema es importante. En muchos países hay candidaturas independientes. En la República Dominicana, la Constitución de la República, estaba buscando para leerlo al dedillo, pues yo me he leído la Constitución muchas veces. La Constitución establece que para usted ser, por ejemplo, candidato a presidente, los requisitos son ser mayor de 35 años de edad y estar
en plena función de sus derechos.
De sus derechos civiles y políticos. Para ser senador o diputado, pertenecer a la demarcación o haber vivido un término de 10 años, también no tiene ni profesión, ni religión, ni equipo de pelota favorito. Y la misma Constitución establece que todo dominicano tiene el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, la ley planteó una regulación que establece que usted tiene que ser aupado por un partido político. Lo que pasa es, tiene una lógica en la estructura de la organización política del país o de un país. Sin embargo, la Constitución debía decir que en ese caso se puede ser elegido de cuánto de acuerdo a lo que establezca la ley en cuestión. No lo plantea. Entonces,
hay un vacío
legal. La ley de la... Sí, pero prima la Constitución de la República.
Claro.
O sea, tú puedes tener un hueco, un vacío, ciertamente, pero la Constitución de la República está por encima de todo. Y ese es un derecho fundamental. La capacidad de usted ser
elegido y
ser elegido. Entonces, es un derecho. Entonces, usted puede alegar, que fue el caso de la especie, se alegó de que mis derechos están siendo conculcados. Porque la Constitución me dice que yo puedo. Ahora, ¿qué sí dice la ley? ¿Y qué sí dice la sentencia? La sentencia establece que deben haber algunas estructuras organizativas de que una persona que se presente a una candidatura presenta ante la Junta una plataforma de qué es lo que propone como candidato a tal o cual posición, que sea avalada esa candidatura por las firmas de una cantidad X o Z de lo que constituye el padrón electoral, si es a diputado o senador de la demarcación que pretende representar, que establezcan si nosotros apoyamos que fulano de tal sea. No tiene que decir que yo voy a votar por él o no, porque para constituir partido, usted no necesita inscribirse en ese partido que se va a constituir. Usted simplemente en las encuestas que se hacen, usted dice, yo no tengo oposición. O sea, sí, ¿por qué no? Que sí, que funcione ese partido. O sea, tú no tienes que dar fe de militancia en el partido, de inscripción, porque el partido no ha nacido todavía, porque está en un proceso de formación. Entonces, en el tema de una candidatura, sí establece que cualquier persona tiene que presentar, y lo dice la sentencia, lo debe presentar como una de las condiciones para usted ser un candidato independiente. Entonces, eso es un tema de discusión. Pero es un tema constitucional. Ojo, es un tema constitucional. No es un tema que lo va a resolver, el Tribunal Superior Electoral. Válgame Dios. Ni lo va a resolver la Junta Central Electoral. Lo va a resolver el Tribunal Constitucional y se pronunció.
Que según establece, por ejemplo, el análisis que hizo Participación Ciudadana, en representación quien nos dio la información, el señor Eric Hernández, que es el coordinador nacional general de Participación Ciudadana, establece precisamente este tema. Establece que esta decisión cuenta con dos votos disidentes también.
Uno.
Uno, que uno. Es algo que Participación Ciudadana comparte, que es el que establece que no era competencia del Tribunal Constitucional definir el contenido del régimen jurídico de las candidaturas independientes.
No, pero no, no. Yo leí el voto disidente de la jueza, una jueza. Y el voto disidente de la jueza entiende que la decisión, en sentido general, un voto muy razonado, bien escrito, que se extralimitó la decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en materia constitucional, el Tribunal Constitucional no tiene límites. El Tribunal Constitucional tiene que ir a lo último que sea necesario, que sea preciso, para establecer la constitucionalidad o no de una decisión principalmente oficial.
Y hay dos párrafos.
Es una discusión.
Es una buena discusión.
Lo que hay que ver aquí también es una cosa, Olga. Las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables.
Lo que a mí me llama mucho la atención es por qué los partidos políticos, ¿cuál es la motivación detrás?
No, sencillo. Los partidos políticos, primero, como estructura, quieren tener el control de esos candidatos. Segundo, quieren manejar toda la estructura económica, la estructura de conglomerado, la estructura de que si ganan la posición sean posiciones que lleven adeptos del partido en cargos, lo que sea, en posiciones del partido. Claro que manilla el juego.
Pero además de eso, don Rudy, audiencia, miren, yo no sé, tal vez estoy especulando, oyéndome muy profundo en mi poca fe del sistema de partidos. Pero trataré de ser ecuánime.
Hay que tener fe en el partido.
Hay que tratar de ser ecuánime. Pero un ejercicio de lógica me dice a mí que además del componente económico, que no lo puedo simplemente ignorar, para mí tiene que ver también.
Pues yo creo que además de económico tiene otros.
Sí, ahí voy. Porque otros, yo creo que el componente económico sí importa. Porque esto va a abrir el debate también de las asignaciones a los partidos y en caso de que sea ya práctica como un candidato independiente, tiene que tomar en consideración la Junta Central Electoral y todo lo que tiene que ver con los organismos que establecen las partidas para los partidos políticos. Van a tener que tomar en consideración eso.
En ese caso sí tendría, yo no sé si está dentro de los capítulos de la Junta, porque no son los casos que se han dado en República Dominicana con frecuencia, el tema de cómo apoyar económicamente, de acuerdo a lo que establece la ley y la equidad que establece la ley, a un candidato
independiente. Por eso digo que la discusión es sumamente interesante.
No, yo creo, y bueno que se dé ahora.
Sí,
antes que se dé ahora y no que esté en medio de que se esté discutiendo sobre la base de un intento de inscribir una candidatura independiente. Sería más complejo, que no tenemos tiempo, que el tribunal se dilata, qué sé yo, cuántos años en conocer un tema, bla, bla, bla.
Más allá de eso, y voy a ser escueta, pero para desarrollarlo más adelante con nuestra primera entrevista, yo creo que si usted se pone a analizar algo que hemos dicho aquí, que específicamente yo he comentado en dos ocasiones, que en las últimas elecciones el presidente Luis Abinader, amén de la popularidad que pueda tener, fue uno de los presidentes que a niveles porcentuales menor cantidad de personas votaron por él. Y aún así resultó ser presidente. Yo he establecido mi preocupación en relación al tema de la democracia representativa y participativa. Si algún candidato logra capitalizar el descontento de esa gran masa que no se involucra en política y logra seducir a través de un discurso desvinculado de todos los partidos políticos existentes, ya conocidos por la población, y que mucho de ese descontento que existe y esa apatía hacia los procesos democráticos tiene que ver que ya todos son viejos conocidos. Y como digo yo, como dice la canción del cantautor, que es como más de lo mismo, pero puesto más bonito. Yo creo que si hay una preocupación válida en los partidos es esa, que una persona que pueda capitalizar ese descontento sea una sorpresa a nivel político, siendo de una propuesta independiente, que eso pueda seguir expandiéndose y que la gente que realmente siente la necesidad de participar en los procesos democráticos del país, pero no se siente identificado ni con el PLD, ni con la Fuerza del Pueblo, ni con el PRM, ni con el Reformista, ve en esta sentencia que se abre un camino para mayor participación y que esa participación no necesariamente implica una validación de los partidos ya existentes, sino el resurgimiento de propuestas completamente distintas.
Mira, yo lo que no entiendo de tu comentario, y no quiero establecer una polémica porque es tu comentario, tu forma de ver el tema. Yo no sé, yo no me atrevo a enjuiciar. Tengo mis opiniones, pero no me atrevo a enjuiciar, o lo que yo pienso, pues no me atrevo a enjuiciar con certeza qué pasó en la votación del 2024, de mayo del 2024. Y lo digo por lo siguiente. Lo único que podemos ver en esa votación es un aumento de la abstención electoral. Ahora, ¿cuál es el motivo de la abstención electoral? No está claro.
Se sabe, don Rudy.
¿Cuál? Dime cuál.
Yo recuerdo que nuestro grupo de medios, RCC, uh-huh, hizo varias encuestas en el periodo, uh-huh, de la campaña a nivel, uh-huh, general. Y muchas de esas preguntas estaban vinculadas y medían las razones de por qué la gente no participaba de las elecciones. Y habían varias razones. Ajá. Había gente que decía que incluso estaba flexible a intentar otro tipo de gobierno fuera de la democracia si lo que al final lo que querían eran resultados, que no tenían fe en el sistema de partidos políticos. Había gente que simplemente no les interesaba el tema político, sobre todo el rango de edad de personas jóvenes entre 30 a 45 años. O sea, que tenemos más o menos una idea de por qué hay mucha gente que no se vincula en el proceso de votación.
Por eso te estoy diciendo que yo no lo sé. Te voy a explicar por qué. Porque hay muchas opiniones.
Sí.
No hay una o dos alternativas, esto o esto. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que hay son visiones diferentes. Hay gente que cada vez más el sistema de partidos está en decadencia. En República Dominicana no está en decadencia, está fuerte el sistema de partido todavía en relación a otros países de nuestra área, de nuestra región. Uno. Dos, la gente cada vez ha perdido más interés en los procesos democráticos y creen que deben haber otros mecanismos. Hay gente que dice, y lo dicen las encuestas de Latino Barómetro, que yo le doy mucho seguimiento, de que el populismo se ha adueñado más del sistema de gobierno que realmente el pragmatismo. Hay otra versión, y hay que evaluarla también, que mucha gente podía haber entendido que las elecciones estaban ganadas de un lado porque sencillamente todas las encuestas daban one side sobre 50 y pico para arriba, y la gente dice, ¿para qué voy a votar si están definidas las elecciones? Por eso te digo, hay muchas versiones. Yo personalmente, yo no tengo una versión de qué pasó en las elecciones. Yo no la tengo.
Yo estoy clara en eso.
Yo no la tengo. O sea, yo no puedo decir. Yo quisiera tener la oportunidad de ver un estudio sociológico, sociopolítico, realmente que me indique un estudio profundo, bien hecho. No de que la gente por emoción diga, yo no voté, o yo voté, o yo no quise votar, o a mí me gustaba, o no lo hice, o me quedé durmiendo en mi casa, o mi mujer no me dejó salir, me escondió la ropa, qué sé yo. Sí, porque cada uno da su versión. Yo quiero saber el porqué de la realidad hubo ese nivel de abstención cuando el proceso electoral que se dio en República Dominicana fue un proceso pacífico. Fue un proceso competitivo en el sentido de que la propaganda estaba por donde quiera. Radio, televisión, prensa escrita, de boca en boca, caravanas, de toda forma. No hubo represión. Entonces yo he vivido épocas, yo estoy cubriendo elecciones desde el año de 1970. Yo he cubierto 20 elecciones, por así decirlo. Y yo he vivido momentos de tensión, de angustia, de abstención provocado por la presión y el temor en las calles. Y la gente vota. ¿Por qué no votó la gente ahora? Yo no lo sé. Para mí fue extraño que la gente no fuera a votar. ¿Por qué?
Yo creo que es un síntoma de crisis.
Yo te voy a decir una cosa. ¿Porque los candidatos no eran buenos? No. Había un expresidente que estaba compitiendo, líder de un partido que tiene mucha popularidad, Leonel Fernández, que no se le puede quitar. El PLD era un partido que viene de ser gobierno durante muchos años y tiene una estructura para mover gente a votar. El PRM es el partido de gobierno con un presidente popular que estaba en la reelección, que no se le puede quitar. O sea, el ambiente no era para ese tipo de abstención. Por eso digo, yo no lo sé. Yo no tengo una razón. Y mira que yo le he dado mucha vuelta a la cabeza a eso.
Yo
he leído mucho de eso. Y yo no le encuentro la razón. Cuando a mí me expliquen la razón, que para mí sea convincente, para mí, yo diré, bueno, pasa esto, aquello. Yo no creo todavía que el partidismo en República Dominicana esté en crisis. Yo creo que ha bajado, que hay una nueva generación de gente que no cree en los políticos, que están en otra cosa, que quieren otro sistema de gobierno. Hay gente, no quiero decir dictatorial, sino un sistema liberal.
Que se abroga el derecho de no sentirse identificado con ninguno de los partidos políticos, porque entiende que no hay una delimitación clara conductual de un partido a otro, sino que simplemente es un tema simbólico de la sigla, pero que cuando uno revisa a nivel conductual cómo se comportan y cómo ejercen esa pseudodemocracia que existe en República Dominicana, la gente entiende que todo colindan en los mismos vicios. Y hay gente que dice, bueno, no me representan. Ahora vivimos en la época de las redes sociales, de la comunicación, de la
excesiva comunicación. Con más razón para la gente a votar.
Con más razón la gente ahora evidencia las falencias de los partidos políticos y de sus representantes.
Pero más le llegan las promesas populistas, más le llegan por las redes sociales.
También.
O sea, mira, yo te digo honestamente, yo y yo no creo, yo personalmente, no quiero establecer una discusión con esto, pero yo no creo que la democracia dominicana sea un desastre. Yo creo que nosotros tenemos una democracia a la dominicana. Porque cada país... No. Porque cada país se da su sistema democrático. Hay un marco general de lo que es la democracia y en qué se basa la democracia, en la participación del pueblo y las exigencias de instrumentos institucionales que pueden ser mecanismos de control o contrapeso, oposición y gobierno. Ese es el marco de la democracia. Cada país, cada estructura política, cada sociedad mueve su democracia a sus realidades. La democracia de Estados Unidos, por ejemplo, que tú ves lo que pasó ahora, por ejemplo, en Estados Unidos.
Con lo de Joe Biden y el hijo.
No, con todo lo que pasó en el proceso democrático del 16 hacia acá.
Lo de Trump, el Capitolio.
Trump, la vuelta de Trump, el populismo, los insultos, una campaña electoral insulsa, una campaña electoral que deja mucho que desear de lo que son las campañas electorales en los Estados Unidos, donde se discutían los temas nodales, si un estado tenía una situación entre la lucha por el aborto o el no aborto. Eso era suficiente para torcer la voluntad de las mayorías porque estaban en favor o en contra de una posición que les atañía a ellos directamente. Entonces, cuando tú ves que una democracia como esa se diluyó en dimes y diretes, en acusaciones y en degradación de la gente. Entonces tú dices, pero esa es la democracia norteamericana. En República Dominicana, tú no puedes extrapolar esa democracia a República
pero
Dominicana.
Pero esa no era la democracia norteamericana. Pues
es lo que te estoy diciendo.
Ido en declive y es como un síntoma a nivel general de la democracia.
Sin embargo, mira cómo la gente fue y votó mayoritariamente en su democracia.
Y no y voy a corregir.
En su democracia.
No de la democracia en su constitución, en su descripción, en lo que la hace en sí misma, pero en el ejercicio de la democracia, hay que decir, porque yo digo, la democracia en teoría no funciona. Puede haber
funciona.
En teoría, en la práctica funciona. El tema es cuántos países pueden decir que viven la práctica de una democracia real. O sea, la gente no puede ser solamente importante el día de la votación y a partir de ahí los reclamos y las necesidades de la población simplemente se lo pasan por donde no les da el sol.
Porque
no puede ser.
La democracia no es la votación, no son las elecciones.
No,
la democracia
pero
es el conjunto.
Es el elemento más importante, bueno, porque es el momento en donde el pueblo asume un rol de decidir quién va a tener los destinos de la nación.
No, entonces, pero también los pueblos tienen la decisión de quitar y poner un gobierno.
¿Aquí?
Sí, la tienen, o por el voto o por la protesta, por cualquiera de las dos cosas. Dame contesté la llamada, por favor.
Bueno, yo realmente considero que el tema de la democracia aquí en República Dominicana ha dado síntomas de crisis. Y lo digo porque veo precisamente la baja participación que existe en procesos tan importantes como el tema de las votaciones, de las elecciones. Y creo que eso debe llamar la atención a los partidos políticos. Creo que el hecho de que el sistema de partidos políticos esté hablando de que es peligroso el tema de lo que son las candidaturas independientes, yo creo que es también un síntoma y un acto de conciencia de parte de los líderes políticos en relación a lo que puede darse si la población tiene opciones que no vengan de las fuerzas políticas tradicionales en el país. Pero vamos a la pausa y seguimos conversando más después de los comerciales. Y seguimos en el rumbo de la tarde y estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y tenemos con nosotros en la línea a un amigo de la casa que don Rudín me dijo que no le puedo decir que es José Dantés, no, tiene que ser su compadre, José Dantés. Bienvenido, compadre. Señor Dantés, al rumbo de la tarde.
Un compadre que yo reivindico. ¿Qué pasó?
Buenas tardes a todos ustedes, mi querido compadre.
¿Cómo está mi compadre? ¿Qué de nuevo?
Un abrazo desde aquí.
Desde aquí. Sí, igual para usted. Igual para
usted. Y a todo el equipo. Gracias. Bueno,
feliz Navidad.
Gracias igual, hermano. A su Mire, orden.
Está la sentencia del Tribunal Constitucional pone en contexto una situación con las candidaturas. Y yo digo que qué bueno que se haya puesto esa discusión ahora que no estamos en las puertas de un proceso electoral y hay tiempo suficiente como para tomar decisiones en ese sentido. Los partidos políticos en su generalidad se han pronunciado en contra de la decisión del Tribunal Constitucional que dice que sí, que por qué no una persona puede ser candidato independiente. Los partidos entienden que no y cada uno tiene sus puntos de vista. Hay un tema y es una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cómo ajustar esto y cuál es la posición, en este caso, del Partido de la Liberación Dominicana? Usted que es el secretario de Asuntos Jurídicos del partido y después de eso como abogado, ya con experiencia en los temas políticos, de derecho político, ¿cuál es su experiencia?
Sí, bueno, Rudy, mira, yo creo que más que esto se ha puesto sobre la palestra, realmente hay una decisión tomada y esa es la preocupación. La preocupación es que hay una diferencia entre lo que es la interpretación de una norma y lo que es la creación de una norma. Y en este caso, la interpretación de una norma lo que hace es que, bueno, te da una guía sobre cómo debe interpretarse, cómo se aplica la norma, la ley, conforme a la Constitución. Entonces, lo que ha hecho el Constitucional en este caso no es poner sobre el tapete para que se discuta, no, es que ellos se han atribuido una competencia que no tienen, no solo de, vamos a decir, otorgar un sentido a la norma, a la ley electoral en sus artículos 156 y 157, sino que han creado aspectos en la ley, o sea, han legislado, han reemplazado al Congreso Nacional y esto perturba el principio democrático, la separación de los poderes y realmente, pues lo cierto es que esto es de suma preocupación. Nuestro partido está evaluando la decisión en su conjunto, pero lo que hemos visto hasta este momento y próximamente vamos a dar a conocer nuestra posición institucional, pero lo que hemos visto hasta ahora es algo extremadamente preocupante porque la Constitución es clara en su artículo 112 cuando dice que es una facultad del legislador regular los derechos fundamentales y el régimen electoral. ¿Y por qué? ¿Por qué razón la Constitución da esa facultad? Porque, bueno, esto es una manera de que se garantice de que haya un consenso, una discusión lo suficientemente amplia con la participación de todos los actores políticos en temas que son de trascendencia para el país. Entonces, aquí estamos frente a una cuestión política no justiciable, como se ha determinado en la Suprema Corte de los Estados Unidos y que ha sido un principio constitucional que de referencia para muchos países. No es que nuestro partido en este caso esté en contra de las candidaturas independientes. Lo que hemos visto con la sentencia es que ese tribunal ha creado una categoría nueva de organizaciones políticas, aunque las llaman no políticas, para presentar candidaturas, porque las candidaturas independientes se encuentran contempladas en la ley de partidos. La ley de partidos, inclusive, desde su parte considerativa, dice que la democracia, ¿no?, en este caso, pues, debe tratar de promover, vamos a decir, una participación política más amplia y más representativa con las diversas opciones ideológicas que pueda haber y con la pluralidad de sectores de la vida nacional, y contempla la presentación de candidaturas independientes. Entonces, cuando tú te vas a los artículos, que en este caso fueron modificados por el tribunal, o sea, se convirtió en Congreso Nacional, nos damos cuenta que los artículos 156 y 157 te dicen claramente que tú puedes presentar una candidatura independiente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tienen que haber ciertos requisitos. Entonces, el alegato es que los requisitos supuestamente hacen imposible presentar una candidatura independiente. Nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque lo que se está pidiendo, en todo caso, lo que la ley 2023 pide, en todo caso, es que esas propuestas, ¿no?, surjan a través de agrupaciones políticas, o sea, no de partidos, de agrupaciones. O sea, agrupaciones políticas son partidos políticos, agrupaciones en sentido estricto, y movimientos políticos, movimientos. Los movimientos tienen un carácter local, municipal. Las agrupaciones tienen un carácter provincial. O sea, que no había esta necesidad. Entonces, cuando tú ves cómo estaba el artículo 156 antes, cómo está hoy, tú te das cuenta que han creado una categoría nueva de agrupaciones cívicas o sociales, oye, cívicas o sociales, ¿no?, que surgen de una manera espontánea. ¿En serio? ¿En serio?
Señor, o sea, Dantes, está el caso muy conocido de la persona que incluso fue quien tuvo la iniciativa de elevar esta discusión, que fue el abogado Alberto Fiallo. Él estuvo intentando ser un candidato independiente y fue completamente rechazado, razón por lo cual pues comenzó con esta iniciativa. Usted establece que evidentemente la ley establece los mecanismos para presentar este tipo de candidaturas, pero en la práctica como que no se visualiza, como que en ocasiones parecería que la ley tiene ciertas contradicciones en torno a eso. No, por ejemplo, el tema de que son los partidos políticos específicamente quienes asignan los fondos y no son personas individuales.
No, pero a ver. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver, hay que hacer una separación de las peras con las manzanas, ¿no? Aquí el tema es la supuesta imposibilidad de presentar candidaturas independientes porque la disposición de la ley supuestamente es irrazonable, o sea, viola el principio, el test de la razonabilidad, es irrazonable. Es irrazonable porque dice que tiene que ser a través o de un partido o de una agrupación o de un movimiento político, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si es un partido, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si es una agrupación, con menos. Y si es un movimiento, con mucho menos aún. Pero tiene que tener algo. Por eso, en esta sentencia, que para mí es un monumento a la contradicción, te pone unos requisitos mínimos. Ahora, aquí hay un elemento político detrás de esa decisión que hay que resaltar, y es el siguiente.
¿Cuál es?
Es el siguiente, Rudy, don George y todo el equipo. Cuando tú lees la sentencia y tú buscas la opinión del Congreso Nacional, porque cuando una norma es atacada en una acción directa de inconstitucionalidad, el constitucional le pide su opinión al órgano o al ente estatal que elaboró la norma. Dame tu parecer, tu opinión sobre esto que está aduciendo el accionante en este caso. ¿Qué dice la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados dice, en rasgos muy resumidos, no, el procedimiento de aprobación se hizo de acuerdo a la Constitución. Muy bien, está diciendo que el procedimiento legislativo de la aprobación no violó la Constitución. Y sobre el fondo, sobre lo que alega el accionante, ¿qué hace la Cámara de Diputados? Se lava las manos como Pilatos y dice, lo podemos dejar a la libre y soberana apreciación de ese tribunal. O sea, lo que ustedes decidan, no hay problema. Pero ven acá, Cámara de Diputados, pero tú fuiste protagonista en la elaboración y aprobación de esa ley. ¿Cómo tú ahora te desvinculas de esa ley y dejas que el TC sea el que decida? Pero mucho más grave aún, yo creo que mucho más grave aún es que el Senado de la República le pidieron su opinión y ustedes saben que, adivinen, el Senado no opinó absolutamente nada. ¿Ustedes creen que eso es posible?
Ni tampoco.
Nada. El Senado no figura, no respondió a la solicitud que le hizo el Constitucional de dame tu opinión sobre esta acción de inconstitucionalidad que está presentando este ciudadano. Cuando usted le suma eso, que la Procuraduría General de la República también le piden su opinión, como en todos los casos de acciones directas de inconstitucionalidad de una norma legal, la Procuraduría dice que está totalmente de acuerdo con la acción de inconstitucionalidad y que el tribunal debe acoger esa acción de inconstitucionalidad. Entonces, aquí a todas luces hay un concierto de voluntades, principalmente del Congreso Nacional, una Cámara que me parece extraño que un veterano como mi amigo Pacheco, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, un hombre que sale de las entrañas de un partido político, que es un dirigente de larga data, haya permitido que la Cámara que él preside deje en manos de un tribunal no la interpretación de la norma, como hemos visto, sino hasta que ellos mismos creen una norma reemplazando al Congreso Nacional. Y del Senado de la República, bueno, la verdad es que yo no sé más cómo el Senado ni siquiera se pronuncia. Entonces, esto es grave, señores.
Pero mi pregunta ahora es la siguiente, José. Sí. Bueno, ya tenemos una realidad. Hay una decisión del Tribunal Constitucional. Las decisiones del Tribunal Constitucional son la última instancia en materia constitucional. O sea, ¿qué ocurre ahora?
Bueno, realmente lo que debería ocurrir...
¿Qué es lo que va a ocurrir?
No, porque a ver, es lo que debería, porque se supone que el Senado debió responder y no cumplió con ese deber. Bueno, entonces tengo que hablar en un sentido figurado. Lo que debería ocurrir ahora es que el Congreso, entonces, tome la ley, la modifique, la ley de partidos en este caso, y estructure todo un capítulo sobre las candidaturas independientes y le establezca otros requisitos que traten hasta cierto punto de mantener una igualdad en cuanto a el cumplimiento que deben hacer los postulantes de candidaturas, ya sea de partidos, de agrupaciones, de movimientos o de esta... de esta categoría nueva que son las agrupaciones, entre comillas, cívicas o sociales que surjan de una manera espontánea, que por cierto, quiero felicitar a Participación Ciudadana porque el Constitucional ya le ha dado luz verde para que puedan presentar sus candidatos a la presidencia, a las senadurías, a las diputaciones y a las alcaldías en el 2028. Ya cualquiera puede presentar una candidatura. Entonces, ¿qué sentido tienen los partidos políticos? ¿Qué puede pasar con la democracia, no? Si se sigue erosionando la institucionalidad democrática.
Pero eso no sería todo lo contrario.
Para eso está el Tribunal Constitucional.
No, y una pregunta, señor Dantes, ¿no sería la permitirle a los candidatos independientes, ¿no sería una muestra de mayor apertura? Se ha discutido mucho en América Latina el tema de la partidocracia y de que en cierta forma constituye un sistema que se autoprotege. El hecho de que, por ejemplo, en los últimos años, y lo conversábamos antes de hablar con usted, la abstención del voto y cómo cada vez menos gente participa de un elemento vital de la democracia, como son las elecciones, es producto precisamente de ese ciclo cansado entre los partidos políticos y es un síntoma peligroso que en una democracia la gente no participe. Y este tipo de movidas, de permitir que los candidatos independientes se les cree una estructura para que la gente pueda identificarse con propuestas nuevas, hace que el sistema en cierta forma sea más participativo.
Es que eso tú no lo garantizas creando una categoría nueva que ya existía en la ley, las candidaturas independientes, creando una categoría nueva, supeditándola a unas asociaciones supuestamente cívicas y sociales que surgen de una manera espontánea. A ver, los partidos políticos, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, de la cual el país es signatario, que ni siquiera tomaron eso en cuenta, el constitucional ni lo menciona en ningún momento, los partidos y las organizaciones políticas, su fortalecimiento es prioritario para la democracia, dice el artículo 5 de la Carta Democrática, y dice que se deberá prestar atención especial a la problemática que se deriva de los altos costos de la campaña electoral y al establecimiento de régimen transparente de financiamiento de sus actividades. ¿Qué va a pasar con las candidaturas independientes? ¿Quién va a fiscalizar su financiación? ¿Quién? Cuando a los partidos políticos están sometidos a un régimen de fiscalización por parte de la Junta Central Electoral, ¿no? ¿Quién va ahora, porque dice que hasta que no le pueden pedir requisitos alguno para su constitución, pero entonces por otro lado dice, pero espérate, para presentar la candidatura, entonces sí me tienes que presentar un cuadro directivo, o sea, un órgano directivo. Por ejemplo, entre de las cosas que dicen, entonces la ley de partidos actualmente tiene reglas claras y suficientes y también constitucionales para permitir las candidaturas independientes. Ahora, esto crea un régimen desigual en las candidaturas, porque significa ahora que el grupo de tigres de una esquina puede ir mañana a la Junta Central Electoral cuando se abra la campaña electoral para inscribir una candidatura. Entonces, eso fortalece el sistema de partidos. ¿Lo fortalece o lo debilita?
Pero la Constitución establece que cualquier dominicano tiene derecho de elegir y ser elegible.
Claro que sí, pero de acuerdo con la ley. Entonces ahí es donde está el tema, que la Constitución dice en el artículo 112 que la regulación de ese derecho fundamental a elegir y ser elegido es materia del legislador orgánico. O sea, significa que el Congreso tiene que votar una ley orgánica con una mayoría agravada para poder garantizar la mayor cantidad de consenso entre todos los actores políticos relevantes. Entonces, si el objetivo de estas organizaciones ahora cívicas y sociales que surgen de una manera espontánea es la presentación de candidaturas,
outsiders.
Entonces, no, pero a ver, son candidaturas que van a provenir de una organización no política que carece de personería jurídica, que no están obligadas a sostener ningún tipo de propósito o función de interés público, ni a proponer un candidato que haya sido electo, escogido mediante mecanismos democráticos de selección interna, fiscalizables por quien, por la Junta Central, como una primaria, como una asamblea de delegados, entre otros aspectos que se crearon en la ley para garantizar que quien fuese candidato fuese como resultado de un proceso democrático interno de un partido. No porque hoy yo me desperté y me dio la gana de yo ser candidato. No es así. Entonces, no es cierto que la ley electoral, en este caso, y la ley de partidos, con respecto a las candidaturas independientes, tienen disposiciones irrazonables que no cumplen con el test de razonabilidad, que es parte de lo que ellos dicen. Y yo les invito a que lean los dos votos disidentes.
Yo leí uno solamente.
Jueces Arni Ferreira y Vargas, Alejandro Vargas.
La posición de Participación Ciudadana establece esos dos votos disidentes y los analiza, así que sí.
Pero déjame decir, Participación Ciudadana lo que tiene ahora es la puerta para poder presentar a sus candidatos.
Eso es así.
Y cualquier asociación, asociación de tigres, asociación sin el control que hay con los partidos políticos, entonces supuestamente estamos tratando de crear igualdad, ¿no? Para que todo el mundo pueda participar. Pero entonces ahora nos están colocando en un plano totalmente desigual cuando los partidos políticos tienen que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Para inscribir una candidatura, y va a haber un grupo de candidaturas que no tiene que cumplir prácticamente con ningún requisito.
No, hay algunos requisitos que se establecen en la misma sentencia, pero déjame decirte una cosa. Los hay. Déjame decirte una cosa. Por ejemplo, si la Cámara de Diputados, como bien tú planteas, lo dejó a la decisión, a lo que decidiera el Tribunal Constitucional, y ya decidió. Si el Senado no le hizo caso porque no le interesa, entonces estamos ante la... Y las decisiones del Tribunal Constitucional son decisiones definitivas, entonces estamos en las puertas de una nueva estructura para la escogencia de candidatos. Entonces, por eso yo te preguntaba, ¿qué viene ahora? Porque evidentemente hay una decisión tomada.
Claro, por eso yo comentaba, el Congreso Nacional debería, al abordar la ley electoral, ahora que la deberá de modificar, y la ley de partido que está pendiente de modificar, entonces contemplar en las candidaturas independientes una serie de requisitos, porque ojo, los requisitos que pone la sentencia dice estos son los requisitos mínimos, pero no dice que son los únicos. Entonces el Congreso tiene la potestad y la facultad de agregar requisitos. Lo que debería hacer ahora es, entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos a los fines de level the field, de que se nivele el terreno de juego para todos. Porque si no, entonces estamos ante las puertas del socavamiento del sistema de partido político. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. El Constitucional no previó las consecuencias de su decisión. Trató de darle una solución legal a un asunto interpretativo sin tomar en cuenta, como hace todo tribunal constitucional, las consecuencias de su decisión para la nación, para el país al que sirve. Y aquí, lamentablemente, hay una perturbación de un principio democrático.
Sí,
de
la consecuencia no pueden ser en la visión que tenga un órgano del Estado sobre la base de lo que establece la ley. Ellos se apoyan y se amparan en lo que indican que establece la ley y la Constitución.
No, es por eso, pero la Constitución dice que cuando se regulan derechos fundamentales, como el derecho a elegir y ser elegible, y se regula el régimen electoral, expresamente en el artículo 112, dice esas dos cosas, significa que es al Congreso. ¿Qué debió hacer el Tribunal Constitucional? Bueno, ya lo hizo. Fue dar un criterio de interpretación general. Miren, esto no debe ser así, entendemos que debe ser así, es decir, ¿qué? Exhortamos al Congreso a través de una sentencia exhortativa, no una sentencia manipulativa como la que han hecho, exhortamos al Congreso que, lo antes posible o lo que sea, legisle para adecuar la norma, dar un plazo, y en ese plazo, si no se hacen los cambios, si no se adecua la norma, pues se expulsa del ordenamiento jurídico. Eso es lo que usualmente se hace, pero vuelvo y digo, la Cámara de Diputados se lava las manos, el Senado hace mutis, la Procuraduría apoya la acción de inconstitucionalidad. Señores, discúlpenme. O sea, ¿cómo es? Si tiene plumas, si pone huevo y si yo no sé qué cosa, es una gallina. Entonces, yo creo que queda claro que aquí hay todo un concierto de voluntades para que esa sentencia saliera de esa manera.
Bueno, el tema está en el tapete. Gracias, José Dantes.
Gracias.
Siempre a su orden.
Gracias. Muy buenos argumentos. Y vamos a ver, porque esto va a seguir por muchos días.
Yo creo que sí. Yo creo que es el tema de la semana que viene.
Y más allá.
Y más allá. ¿Usted sabe cuál es el tema de nosotros ahora?
Irnos a la pausa.
Ir a la pausa.
Interesante la participación de José Dantes, abogado, y además de eso, el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Y los partidos de oposición tienen un planteamiento interesante a discutir con esto. Y esto va a dividir, en cierto modo, la comunidad política dominicana, porque los partidos van a defender o tratar de defender con garras y dientes su posicionamiento de mantener la hegemonía y el control de las candidaturas, porque este es el leitmotiv de los partidos. Y entonces es interesante determinar cuando esto se ponga en la palestra de discusión, determinar que sea una discusión realmente basada en lo jurídico, basada en la realidad, no en las interpretaciones o en las especulaciones de que esto viene de un sector o viene de otro o pasa esto. Porque, por ejemplo, quien hizo la denuncia, quien hizo la intervención ante el Tribunal Constitucional, no podrán acusarlo de que es gobiernista.
Para nada.
Porque dirían por ahí de que como el Senado no dijo nada y la Cámara de Diputados dijo que lo que hiciera el tribunal era suficiente y que la Procuraduría dijo que estaba de acuerdo, pareciera ser como que el ente político oficialista tiene una posición. Y quien hizo y reclamó sus derechos no se le puede tildar, por ejemplo, de político partidista en favor del gobierno. O sea, por Dios. Es más, lo tenemos en la línea para que nos explique.
Si hay alguien que no se le puede culpar de eso, es a nuestro siguiente invitado, que fue la persona precisamente que yo entiendo que abrió este debate. Es el abogado Alberto Fiallo, que fue candidato independiente al Senado de la República Dominicana y batalló para que se le respete el derecho de postularse sin estar inscrito en la boleta de ningún partido. Claro. Señor Alberto Fiallo, bienvenido al Rumbo de la Tarde.
Hola, ¿cómo estás, Olga? Georgie, Rudy, ¿cómo
Hola.
Están todos?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué de nuevo? ¿Cómo están las cosas? En Navidad nos recibe con este debate. Debate interesante, digo yo, ¿eh? Debate interesante porque es un debate que pone el tema institucional sobre el tapete de la discusión pública y no por debajo de la mesa. ¿Qué te parece a ti, en sentido general, la sentencia? Bueno, lógico. Yo sé que tú piensas, pero la reacción que han tenido entes políticos, principalmente de la oposición.
Bueno, yo pienso que el Tribunal Constitucional le dio un regalo de Navidad anticipado. Porque,
pero con moña,
Pero con moña. Pero independientemente de que haya sido el que interpuso la acción, realmente esto es una decisión que requería mucha valentía, que yo mismo honestamente no esperaba, y que el Tribunal Constitucional abre el menú de opciones que van a tener los dominicanos y dominicanas en el 2028 para temas de votación. Es normal que los partidos de oposición hayan hecho, inclusive me enteré en el día de hoy que también el Partido Reformista de alguna forma despertó y dijo algo, también estuvo criticando la decisión. Y las opiniones son diversas. La verdad es que el Tribunal Constitucional dijo, mira, la ley electoral desde el 1926 dice que en República Dominicana pueden existir candidatos independientes, por la forma en la que manipuló la técnica legislativa, ¿no? La redacción legislativa. Ajá. A partir de los años 60, de exigir que el candidato candidato o candidata independiente esté previamente inscrito en una organización política que a su vez esté previamente reconocida por la Junta, contradice la razonabilidad, porque no sería un candidato independiente.
No sería independiente, claro.
Exactamente. Y entonces lo que dijo fue, espérate, ahora, esto no puede ser tampoco, digamos que algo, digamos que festivo, ¿verdad? Esto tiene que someterse a un rigor. ¿Cuál es el rigor? Bueno, los candidatos tienen que tener un equipo de trabajo, tienen que tener un programa de gobierno, pero sobre todo tienen que tener una base de legitimidad. ¿Y qué base de legitimidad? Bueno, lo mismo que le pedimos a los partidos políticos, que es el 2%, o sea, firmas, firmantes, que representen el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Esos son, en términos prácticos, el número, 87,000 firmas para ser presidente, 9,500 firmas para ser senador del Distrito Nacional, porque si es de Pedernales, son 280 firmas.
Así es.
No, de verdad.
Así es.
El tema de los candidatos independientes no es nuevo. Hay varios países en la zona que también han tenido esta modalidad. Me viene incluso el ejemplo de Argentina, que tuvo un presidente que no pertenecía a ningún partido, que fue, si no me equivoco, Domingo Sarmiento. Entonces, no sé, aquí en cuanto se dio a conocer el tema de la sentencia, los partidos políticos se han puesto a hacer bembita, porque entienden que hay una serie de cosas que se contradicen en relación a la ley de partidos y a la ley electoral. En tu opinión, ¿qué consideras tú que se tiene que hacer entonces con los aspectos de financiamiento en el tema de los candidatos independientes y el método de OMS también, que es un tema que podría abrirse a nuevas interpretaciones y modificaciones para su implementación?
Sí, por supuesto. Yo creo que la sentencia obliga a hacer un desarrollo legislativo, definitivamente. Y estoy inclusive de acuerdo con que la posibilidad de inscribirse 75 días antes le pone la tarea muy difícil a la Junta Central Electoral. O sea que yo creo que, sin afectar el contenido esencial de la sentencia, va a haber necesidad de revisar toda la parte que tiene que ver con financiamiento, porque, como tú bien dices, Sol, estamos hablando de que los partidos políticos son los que reciben financiamiento público.
Así es.
Entonces ahora vamos a tener probablemente, y espero, candidatos y candidatas independientes que van a generar y van a concitar apoyo popular, que también tienen derecho a participar de esos recursos. Entonces, ciertamente eso va a haber que desarrollar legislativamente. Y el método de Hunt se fue.
Sí.
Sé que ya hay presos en el Congreso, pero con esta decisión no puede haber método de Hunt, porque es un método que está diseñado
para los partidos,
básicamente para los partidos, claro, sobre todo los partidos de mayor tamaño. Entonces, ahí ya vamos ganando, esa es la verdad.
Pues yo entiendo también con eso. Perdón.
Pienso que también ganamos, y es algo que yo quiero que ustedes piensen. Es decir, obviamente, la primera preocupación que tienen los partidos políticos es en el tema presidencial.
Claro.
Porque yo creo que más que probado que nosotros pudiéramos tener mucho mayor calidad de representación en el Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces, yo creo que no estamos viendo la película pequeña. Es natural que se vire la película grande y se diga, bueno, obviamente aquí podemos tener, y es un miedo, aquí podemos tener un Bukele, aquí podemos tener un Milei, aquí con todo, le gusta o no le gusta, ¿verdad? Sino figuras que son hasta cierto punto outsiders, o gente de fuera del sistema de partido político. Pero, y eso es una duda y es una preocupación válida. Yo lo que le respondo a eso es que, bueno, ya nosotros podíamos tener desde antes. Porque lo único que ha cambiado aquí es que hay que hacer un lema, una bandera y tener un local en cada sitio. Que ustedes saben que yo sé, sí, que eso es simplemente pedirle a cualquier gente que vive en ese sitio que deje poner la casa aunque sea alquilar.
Sí, sí.
Esa es la verdad. Entonces, aquí no ha cambiado nada. O sea, que no va a haber una crisis particular. Lo que sí estamos perdiendo de vista es que nosotros vamos a tener líderes y lideresas comunitarias que ejercen una influencia de verdad en su entorno, que van a poder participar en política, que van a poder ser regidores y regidoras, que van a poder ser diputados, que van a poder ser alcalde, y no van a tener que formar parte de un partido con su historia, con sus propuestas y despropuestas.
Lo que pasa es que tú eres un hombre muy decente, y tú lo dices en una forma muy decente, que no van a poder seguir los partidos negociando para darle una candidatura a fulano a Perencejo. Yo me llamo Rudy González, tengo unos cuartos y yo quiero que tú me pongas como candidato a senador. Tú no quieres decirlo porque tú eres una persona, vuelvo y te digo, muy decente y muy prudente, pero esa es la realidad. Le están quitando a muchas estructuras políticas, no estoy diciendo que una u otra, pues le están quitando, y lo conocemos y lo sabemos, esa oportunidad de poder acceder a través de partidos a candidaturas porque tienen un interés que lo negocian.
Completamente de acuerdo.
Por Dios.
Completamente de acuerdo. Así será. Pero ellos lo hacen abiertamente, porque para ser candidato, para inscribirse como candidato presidencial en el PRM hay que buscar $1,000,000. Esa es la verdad.
Sí, sí.
Ahora, lo que sí parece que va a pasar, es que en un partido donde ya hay un presidente, estamos hablando del partido de gobierno, ¿verdad? donde un partido donde hay un presidente que no se va a reelegir y hay más presidenciables que funcionarios trabajando, vamos a tener una situación, porque yo no creo, como que no me acuerdo cuál de ustedes fue que usó el término bembito, ¿verdad?
Yo
que
fue Olga,
que se van a quedar, no, yo no creo que hay muchos de ellos que se van a quedar como con el bembito y no van a atomizar probablemente el partido yéndose o lanzándose como candidato independiente.
Pero va a dinamizar.
Es más, hay amenazas públicas de eso.
Y ya hay amenazas públicas.
Que la conocemos.
Yo creo que dinamizaría bastante el escenario político porque se sabría ciencia cierta quién tiene carisma. Bueno, aunque aquí no es un tema de carisma ni es un tema de números, porque aquí básicamente
es un tema de carisma
tabla,
es un hotel de Punta Cana.
Sí. Hay una tabla básicamente no escrita que todos sabemos de cuánto hay que invertir para una curul en República Dominicana,
claro,
pero
claro,
podríamos tener un escenario sumamente interesante en relación a las figuras políticas que entienden que el poder económico se traduce en popularidad. Y eso podría dinamizar bastante el tema también, que es una de las cosas que conversábamos don Rudy y yo al inicio, de que capitalizar a través de un buen modelo político esa cantidad mayoritaria de una democracia que se precia de representativa pero que no lo es y que se ha visto en cada una de las elecciones en los últimos años la abstención, creo que sería interesante ese elemento dentro del escenario para ver qué sucede con estos líderes políticos que están ahí básicamente por un tema económico.
Hablate ahí por mil años. Me decían, me han hecho varios comentarios, me han dicho, bueno, ¿y qué pasa con el lavado de activos? Yo no, tranquilo, que ya ese está en la política. Hemos tenido diputados que son narcotraficantes. Entonces, ya ese está en la política. Yo no creo que ellos se van a mudar a las candidaturas independientes porque no es el lugar, su lugar natural son los partidos políticos y las mafias que se crean alrededor de ellos. Yo quiero dejar algo claro. Yo creo que el sistema de partidos políticos es importante. Yo creo que son uno de los pilares de la democracia. Pero sí también pienso que tocamos fondo y que no están conectando con la población, pero sobre todo, y lo más importante, es que no están resolviendo los problemas más básicos. Y por eso, más de la mitad de los dominicanos y dominicanas no se pararon a votar en el 2024. Entonces, yo creo que el 2028 nos trae a nosotros aires de verdaderos cambios para ir renovando el liderazgo político. No puede ser que sean los mismos actores o sus hijos lo que van a estar dirigiendo los intereses, los mejores intereses del país. Esa es la verdad.
Alberto, ya tenemos una decisión del Tribunal Constitucional, que es un tribunal de la última instancia en materia constitucional.
Correcto.
Los partidos están hablando de que están denunciando la sentencia. Sin embargo, la sentencia es un hecho. Tú ya como abogado, no como político, sino como abogado, ¿qué procede ahora? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Volver al Congreso? ¿Dejar eso así? ¿Cambiar la ley? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que procede ahora?
Mira, yo he disfrutado el proceso de manera particular, porque tú bien sabes, Rudy y don Giorgi, que yo soy profesor de Derecho Constitucional en los últimos 20 años.
Lo está gozando.
O sea que lo estoy disfrutando inmediatamente, porque esto es lo que nosotros, lo que yo enseño en las aulas es lo que se ha convertido en esa sentencia, que es el derecho vivo que reclaman los norteamericanos, el derecho que se construye en la realidad. Entonces, yo bromeo con mis estudiantes y le digo, mira, ustedes los que creen en Dios, deben saber que por encima de lo que dice el Tribunal Constitucional solamente está Dios. Y los que no creen en Dios, por encima del Tribunal Constitucional solamente está el cielo. Entonces, es la última palabra que además dice la Constitución que sus decisiones son precedentes vinculantes para todos los poderes públicos.
Claro,
entonces, aquí los partidos políticos lo que tienen que hacer es tres cosas. Entenderlo, asimilarlo y superarlo.
Uh-huh. Así es.
Pero yo entiendo que debe haber un cambio en la estructura de la ley, primero, y segundo, yo me pregunto, ¿tiene alguna materia constitucional que ajustar en caso de, o simplemente con hacer los ajustes necesarios en la ley, en el código electoral?
Mira, yo creo que los partidos no tendrían interés particular en hacer el desarrollo legislativo que conlleva esa figura. Lo que pueden tratar es de hacer una suerte de hacer más estrictos los controles. Eso sí puede ser que ellos lo hagan, obviamente dentro de la dinámica que ya establece la ley. De nuevo, porque no pueden irrespetar lo que ya dijo el Tribunal Constitucional. Para que ustedes entiendan, ustedes lo entienden perfectamente, pero para lo que los radioyentes escuchen esto, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es, mira, yo no voy a declarar inconstitucional estos artículos. Lo que yo voy a hacer es que voy a decirte cómo se deben interpretar para que sean constitucionales.
¿Sí? Y si no lo hacen, entonces, esos artículos son inconstitucionales.
Correcto.
Y de hecho, digo, no pueden tocar.
Entonces, dada esa realidad, yo no creo que ellos vayan a invertir tiempo y energía en, digamos, en legislar para que los candidatos independientes tengan acceso a los fondos públicos, porque sería afilar cuchillo para su propia garganta. Tampoco creo que vaya a haber una discusión mayor con el método de Hunt, porque ya de por sí hay propuestas, por cierto, una persona de la cercanía del presidente Fernández, que es el senador Félix Bautista, con la eliminación del método de Hunt.
Sí, hay un movimiento. Entonces, en ese sentido ya.
Claro. Entonces yo honestamente creo que ellos van a hacer la clásica, digamos que, movida dominicana, que es dejar eso así.
Bueno, gracias Alberto Fiallo y gracias por ponernos este tema en discusión. En este momento, yo creo que es el momento apropiado para discutirlo, y no sobre la base de que estén en el borde de un proceso electoral y después vengan los consabidos. Bueno, esto es lo menos malo y vamos a salir de esto porque si no las elecciones peligran. Ese es el cuento de siempre.
No. Sí. Se acabaron lo menos malo.
Claro.
Aquí vamos a tener de todo. Aquí
no, claro. Todo.
Pero vamos, eso es la democracia.
Vamos a poner un t-shirt.
Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y podemos discutirlo y podemos analizarlo.
Yo voy a mandar a hacer ese t-shirt. Se acabaron los menos malos.
Oye, la otra.
Sí. Pero te voy a dar uno bueno. Por fin vamos a votarlos ninguno.
Ah, qué bien.
Sí, así es. Gracias, Alberto. Un placer escucharte. Abrazo, y gracias por aceptar nuestra llamada.
Gracias.
Siempre de ustedes.
Hora de la otra pausa.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Gracias por continuar con nosotros. Un momentito antes de que comencemos a recibir las llamadas, hay algo que se me quedó en el tintero y quería comentarlo. Señores, la asociación en diferentes organizaciones más pequeñas de los inmigrantes haitianos en República Dominicana llamó hoy, con motivo del Día del Inmigrante, a hacer una demostración de que ellos están organizados y que ellos son capaces de llamar a una paralización de trabajos, de los trabajos que ellos hacen en República Dominicana. Y esto parece ser sencillamente un ejercicio del derecho que tiene todo hombre y toda mujer en el mundo de organizarse, de comentar, de hacer tornar y viral. Sin embargo, en un procedimiento como el que está llevando a cabo República Dominicana de repatriaciones masivas para tratar de controlar la cantidad de inmigrantes que tenemos en República Dominicana, que yo quiero que alguien me diga cuántos son, 400, 500, 600, 1 millón, 2 millones, nadie sabe cuántos son, eso que le dicen ahí, son 1,256,000, mentira, y yo le digo mentira, no vengan a mí con esa historia, aquí nadie sabe cuántos haitianos hay, pero si ha dicho la autoridad, lo dijo el ministerio, el ministro de Agricultura, lo han dicho la gente de Obras Públicas, en voz de un ministro en alguna ocasión, y dicho también por organizaciones privadas, del desarrollo privado del país, que los haitianos que trabajan, por ejemplo, en la construcción y en la agricultura, son vitales, que sin ellos no hay producción de ninguno de los dos campos que producen más empleo y más desarrollo en el país. La construcción ocupó hace 4, 5, 6 años, unos años antes que la pandemia, ocupó el primer lugar en el crecimiento de la economía dominicana. Que por cierto, ahí tengo la tabla de crecimiento. Vamos a decrecer a 2.4 según la CEPAL para el año que viene. Apriétense los pantalones. Entonces, si ellos tienen esa capacidad, están dando una demostración de fuerza hoy, con eso de llamar y decir, nosotros vamos a paralizar, no es una huelga,
vamos a paralizar, no vamos a trabajar hoy en conmemoración del Día del Inmigrante. Si tienen esa capacidad, señores, nosotros tenemos que vernos en la presión que pueden ejercer y como sociedad saber cómo actuamos en consecuencia. Ellos tienen la capacidad, lo están diciendo, de paralizarnos la parte productiva mayor que tiene República Dominicana en este momento. Punto.
Así es. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Olga.
Cuénteme.
¿Y Rudy?
Sí.
¿Rudy?
Sí.
Deje que le hagan con la convocatoria. Y cuando estén en las esquinas, que se estén montando en la guagua, cuando le pagan para ir a hacer la protesta, amarrarlo a todos, déjelo tranquilo.
Sí, sí, por eso, pero yo estoy viendo más allá del simple morbo de que le pongan la camiona y pongan una fila de camiones y lo metan ahí. Eso va más allá, ¿eh?
Sí, pero óigame, ellos tienen la preocupación, y nosotros, de los ilegales. Ellos tienen más problemas matándole gente y nadie dice nada. Ni los medios de aquí le dan realza a eso, de 30 que mataron, de 40 y 120. Ellos se preocupan siempre por los inmigrantes porque quieren echarle una vaina a nosotros. Y por otro lado de la sentencia, óigame, oiga.
Cuénteme.
Ya que usted se va a mandarse a su polochecito, sí. Mire, eso hay que pensarlo bien. Él dijo, y recuerde bien, Alberto dijo, que ahora con el 2%, el 1% que saquen y de las inscripciones, también él habló de financiamiento, y los partidos invierten demasiado en su militancia y en la posición a nivel nacional. Entonces, por otro lado, él se equivocó también, Bukele no ganó solo, ni se inscribió solo, ¿me entiendes? Y entonces, es como dice Dante, si hoy yo pierdo o salí de la cárcel, yo voy y me inscribo. Eso hay que tener mucha cuenta. Y la democracia, ustedes los más jóvenes, porque yo sé que usted no es joven, Rudy no, porque Rudy ya tiene cana, la democracia cuesta mucho para un pelafustado venir a inscribirse, porque una sentencia. Ellos debieron de sopesar esa sentencia y no despacharse así como se despacharon.
A veces, y estoy de acuerdo con usted, nuestra democracia nos cuesta muchísimo. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, ladies and gentlemen.
Rafael, ¿cómo estás?
Cuéntame. Bien, mejor ahora. Cuéntame. Mira, los partidos políticos de la República Dominicana son una asociación de malhechores.
No, hombre, no digas eso, Rafael.
Óyeme, no se conforman con robarnos el dinero cuando están en el gobierno. No, después que salen también hay que seguir dándole dinero y hay que darle dinero toda la vida. Ese financiamiento político. La ley es bien, el único problema es el financiamiento político. Nosotros no podemos seguir trabajando para mantener esta manga de salteadores. Ahí tienen un montón, todito viviendo de nosotros y de que del pueblo. Son los defensores del pueblo, pero sacándonos el dinero, ¿no? Jalándonos. Ahí está el hijo de Peña Gómez, los Castillos, el Vago Moreno. Esa gente, mira, aquí, ¿cuántos años tiene él como presidente del Partido Reformista? Nadie lo saca porque la picoca que él no quiere que la controlen. Están protestando porque ellos no quieren competencia. Entonces, toda esa gente que van a llegar, eso es más presión tributaria para la gente porque también hay que darle dinero a lo que saquen o se asocien con los otros. Eso es lo de nunca acabar. Óyeme, hay que sacar el financiamiento de dinero a los partidos políticos. No podemos seguir en eso. No, 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 eso no va más.
Muchas gracias, Rafael. Se cayó esta llamadita, perdón. 809-682-9850. 809-682-9850. Y la línea internacional que está disponible, el 1833.
Caliente el caso Falcón.
¿Qué pasó?
Cuéntame. Uy. El PP acaba de pedir un informe completo de los vuelos realizados por los aviones Falcon a República Dominicana. Son 30 y pico de vuelos, dos de ellos oficiales y los otros en escala sabrá Dios. Pero uno aquí, no sabe nunca nada.
Aquí las noticias de legales están bien calientes porque hoy, por ejemplo, trascendió que la Guardia Civil encuentra dificultades para rastrear el dinero de Aldama en Dominicana, sí. El caso Coldo.
Sí.
Ese tema yo quiero desarrollarlo bien mañana. Buenas, rumbo de la tarde.
Bueno.
Adelante.
Olga.
Dígame.
Desde Cristo Rey.
Adelante.
La hermana República de Cristo Rey, más respeto.
Sí mismo, sí, sí mismo. Olga.
Dígame.
¿En qué gobierno fue que extraditaron un jefe de operación de drogas?
¿Un jefe de operación de drogas?
De control de drogas.
Ay, ¿por qué?
No, una pregunta, porque yo veo ahora, porque a veces uno se indigna de los políticos.
Sí.
Y de los guardias que ponen jefe de la policía, que nunca di que son políticos, pero después que dan el gobierno, toditos van a esa organización política. Uh-huh. A dar ruedas de prensa, como que no hicieron nada. Yo quiero que me diga, Rosado Mateo, ¿qué narcotraficante él metió preso? En conjunto con Guillermo Guzmán Fermín.
Bueno, ahí está la pregunta. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Marcos Sánchez le hablo.
Marcos, bienvenido.
Bien, yo escucho, hablando de la sentencia, escucho la crítica de la persona, pero también te voy a decir una cosa. ¿Cuántos años le costó a Siria por no mantener la democracia? Pues 50 años muriendo gente. Ven en Haití cuánto le ha costado y no encuentran cómo estructurar su país. Pero los cubanos quisieran hoy estar manteniendo la democracia y no están en la situación que están. Entonces debemos de mirar al espejo más hacia allá y no mirar de qué simplemente cuánto nos cuesta, ¿no? Sino mirar lo que la inversión que se hace para que tengamos hoy lo que tenemos, que podemos hablar y hablar de un país que hoy no tiene ruido, un país que vivimos en democracia realmente. Aquí se escucha la oposición, aquí se escucha el gobierno, aquí la sociedad habla, todo el mundo tiene la forma de disentir. Entonces yo entiendo que hay que mirar bien antes de estar criticando, miremos hacia otro país donde esos temas no miraron cuánto te cuesta la democracia y dejaron que se fuera.
Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas.
Adelante.
Ese asunto de la sentencia, yo la considero como la sentencia del siglo, porque ya se le acabó a un grupito de caudillos que ha estado imponiendo candidaturas y queriendo aspirar de manera eternamente. Así que de aquí en adelante se va a saber quiénes son los verdaderos líderes, los que arrastran, y van a tener que hilar muy fino en sus partidos, que ya eso se acabó de estar imponiendo candidaturas y dándole tumbe a otro dentro de su mismo partido. Gracias y feliz noche.
Feliz noche, gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas.
Adelante.
Habla Isaías Martínez de aquí de Gaspar Hernández.
Adelante. Oh, Gaspar. Mira, Hernández.
Esa cuestión de esa sentencia tiene rama negativa y rama positiva. ¿Cuáles son las positivas? Ok, que cualquier persona puede aspirar, como dice la Constitución, puede elegir y ser elegido. Pero ¿dónde está el problema? Que van a haber mucho más personas metidas a negocios, a negocios disturbios, que van a querer encontrar un poder político, una candidatura, lo que sea. Van a haber más de eso que las personas serias que quieran participar en eso. Entonces, ahí es que yo entiendo que se debe analizar esa sentencia, buscar cuáles son las cosas positivas y cuáles serán las negativas. Que pasen buena noche.
Muchas gracias.
Bueno, en lo que los oyentes se comunican con nosotros, seguir con la información de ese caso que en las últimas tres semanas, ha venido pues a mayor en relación a la información que trasciende, y es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en España prevé que las entidades bancarias aquí en República Dominicana no responderán a las comisiones rogatorias emitidas por el juez Santiago Pedraz, con relación a la trama de los hidrocarburos que llevó a prisión al comisionista Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas por defraudar más de 182 millones de euros al fisco. Según fuentes consultadas por el periódico The Objective, las autoridades judiciales dominicanas han transmitido a las españolas de manera extraoficial que colaborarán en todo lo posible, pero las entidades bancarias no facilitarán datos de sus clientes. Esto es delicado, ya que República Dominicana es clave para la trama corrupta liderada por Víctor de Aldama, que ha salpicado ya una docena de ministros y altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. En República Dominicana y a través de diversos testaferros, dominicanos, españoles, italianos, estadounidenses y venezolanos blanqueaban el dinero de las comisiones obtenidas por contratos adjudicados en nuestro país, fundamentalmente durante la pandemia.
Lo que pasa es que el Código Monetario de República Dominicana establece muy claramente los mecanismos a utilizar por el tema del secreto bancario. No es un secreto cerrado, sin embargo, sí tiene que cumplir una serie de requerimientos. Tiene que venir una orden de un juez por una razón especial. Si es un caso que se está conociendo en España, debe venir una solicitud a través de Cancillería, o sea, un mecanismo legal de gobierno a gobierno, de acuerdo a los convenios y tratados que hayan entre los países, y a su vez, aprobado entonces aquí por un juez, debe ir el trámite a la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Bancos tramitar esa información que se requiere en caso de ser positiva la decisión del juez. Recuerden que en la ley 124, una de las objeciones que hubo precisamente era que le daba facultad a la Dirección Nacional de Inteligencia que se creaba de poder intervenir cualquier sistema bancario y decir, mira, búscame ahí las últimas operaciones que hizo Olga. No, porque son muchas, porque ella maneja muchas. No importa, dámela y me la llevo para mi casa. No, no. Tiene que cumplir con los procedimientos establecidos en la ley y en el caso este, que es un código legal. Entonces, ahí puede haber una situación.
Yo creo que va a haber una situación, porque también esta nota, que es bastante extensa, establece que en los países donde ha habido mayor movimiento de esta trama corrupta, países de Europa, pues sí ha habido una colaboración de las autoridades bancarias, ya que es dinero que proviene de acciones ilícitas y que bajo algunas leyes existentes en esos países se prevé que bajo esas condiciones se tenga la obligación, a través de la solicitud del juez, que en este caso es el juez Pedraz, se dé la información requerida para seguir los movimientos del entramado.
Por eso te digo que hay que ver cómo ha sido el movimiento. El juez puede haber mandado al banco X o Z una solicitud. Yo tengo esto y estoy investigando esto, pero hay un mecanismo. Yo dudo que, de acuerdo a los convenios internacionales que hay entre España y República Dominicana de lucha contra el lavado de activos, asuntos del terrorismo, trata de personas, o sea, todo esto que son delitos transnacionales, el narcotráfico, delitos transnacionales, si se canalizó a través de los mecanismos, se le niegue. No sé. Por eso a mí me gustaría ver la otra parte.
Claro que
sí. O sea,
sí.
¿Qué dice la autoridad monetaria en ese sentido?
A mí me da mucha curiosidad, ¿sabe qué, don Rudy? El trasfondo de este tipo de noticias que viene dándose ya con cierta frecuencia. Y es que parecería que para cualquier acto ilícito en la región y fuera de la región también, porque estamos hablando de Europa, vemos cómo la República Dominicana se ha vuelto un centro por su debilidad institucional para lavar dinero de cada cantidad de actividades ilícitas. Aquí hay un conocimiento a nivel internacional de que para temas, por ejemplo, como Odebrecht, como este caso y como otros tantos que han trascendido a la opinión pública, en República Dominicana parecería que es mucho más sencillo establecer cualquier entramado y limpiarlo y blanquearlo para que pase completamente desapercibido por sus instituciones.
No crea, aquí hay buenos controles. Aquí lo que hay que determinar es a quién se hacen de la vista gorda o no y cómo funcionan esos entramados. Hay que pensar, Olga, en que el crimen organizado, en este caso el narcotráfico, el lavado de activos, siempre van delante de las autoridades. Las autoridades tienen que buscar mecanismos que establecen esos entramados, mafiosos para poder darle seguimiento. Siempre están, se están inventando. En los Estados Unidos, el caso de Brecht, por ejemplo, surgió en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos fue quien dio la voz de alarma. Y los Estados Unidos habían sido penetrados en su sistema también corrupto. Porque en los Estados Unidos también hay corrupción. Ahora, lo que hay en Estados Unidos y en los países organizados es un régimen de consecuencias. Ahí es que está, yo creo, que la diferencia. Porque leyes tenemos, mecanismos tenemos. O sea, estamos estructurados para enfrentar esas situaciones que no son novedosas ni exclusivas de República Dominicana. Yo lo que creo es que el régimen de consecuencias es donde está la falencia. Los procesos son largos, se investigan a Sigún, se tocan nombres de fulano o perencejo, se ocultan cosas por razones políticas, por razones de dinero, por razones de coyunturas. Entonces, yo creo que ahí es que está la debilidad. Porque leyes tenemos. El código monetario es un código bastante rígido y bastante fuerte. Y tiene los mecanismos. Ahora, ¿cómo se aplica? Eso es lo que hay que ver.
Yo le voy a dejar con una frase de Borges, que yo me siento profundamente identificada.
Más temprano es, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer.
No, la que a mí me gusta dice, descreo de la democracia. Esa costumbre del exceso de la estadística.
Es que tú eres un antidemocrático.
Yo creo en la democracia, solo que no el ejercicio democrático en el país no me convence.
Tú andas mucho
fortaleza con doña, del ejercicio democrático.
Tú andas mucho con doña Consuelo. Ya ella salió del comunismo. Ya ella es liberal.
Muchas gracias a todos ustedes. Hasta mañana.
Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.